Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta serie que estamos haciendo con la gentileza del doctor Leonardo José León y el doctor John Ángel Hernández sobre las epidemias, los virus que tanto problema nos traen y sobre todo que pues está sobre la palestra. La vida se nos cambió de una manera impresionante y es un cambio de vida planetario, con muchísimas preocupaciones, pero también un llamado de atención para recordar que somos parte de la naturaleza y que los virus están ahí y que todas las enfermedades que de alguna manera se generan de los virus, pues la verdad no hemos derrotado ninguna. Se han podido controlar algunas, no todas, pero ahí seguimos. Hoy vamos a entrarnos en un mundo muy interesante que es una enfermedad que quizás generaciones como la mía tuvieron que sufrir, que era el sarampión. Hoy por fortuna los niños de esta época no la sufren. Pero antes de entrar en eso, quisiera conversar con ustedes, mis estimados doctores, ¿cómo va el coronavirus? ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Que hemos adelantado algo? ¿Hay una cantidad de vacunas aquí y allá? En fin, una cantidad de cosas que todos los días nos están borbandeando, pero realmente, ¿qué ha pasado? Bienvenidos.
Muy buenas noches a todos en este café. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un saludo fraterno a John. Lo primero es actualizarnos en datos, ¿sí? Colombia está categorizada como el quinto país con mayor cantidad de casos, según la Universidad Johns Hopkins. También está catalogada como el país número 17, ¿sí? En términos de la cantidad de casos por millón de habitantes. Pero la mortalidad va subiendo. ¿Qué pasó con Colombia? Colombia presentó ya su primer pico de la pandemia y lo presentó a mediados del mes, del mes de julio, inicios del mes de agosto. Eso nos preocupa porque durante ese periodo se demostró claramente la inequidad dentro de la población. Quedó demostrada porque muchas personas tenían que decidir entre quedarse en sus casas o salir a trabajar para conseguir el alimento. Ahora, ¿qué nos espera? Una segunda ola de casos. Una segunda ola que esperaríamos de menor magnitud en cantidad de casos y cantidad de muertes. Ya lo dijo, por ejemplo, el secretario de Salud de Bogotá. Si seguimos como vamos, dentro de la falta de conciencia de los colombianos, Bogotá especialmente, en el mes de noviembre va a necesitar 3.000 camas de UCI más. El llamado en este momento es que yo me cuido, yo te cuido. La salud pública es de todos.
Una feliz noche a todos nuestros radioescuchas. Muy complacido de estar aquí en este último café, Carlos y Leonardo. Y yo quiero, desde lo práctico, hacer un llamado a la conciencia. Porque es que el discurso ha sido este, ¿no? Ya pasó el primer pico, ya vamos por el segundo pico. Depende de la óptica que se mire. Por ejemplo, se reportaron 176 decesos. Yo no sé si esto no es un pico, porque si no es un pico, estamos entre el valle, entre un pico y otro, y un valle con 176 decesos registrados y aceptados en las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud Colombia. En un día son 176 decesos que siguen sumando y que nos van mostrando a nosotros una cruda realidad con relación a lo que es esta enfermedad. Uno pensaría inicialmente la idea que se vendió en medios es esto no va a llegar, luego la idea de acá se va a comportar diferente, luego la idea de que esto es una enfermedad que solo va a darle a viejitos, es una enfermedad que solo va a darle a personas enfermas. Y ustedes que hoy nos escuchan son conscientes que ya la enfermedad la han visto. Yo me atrevería a apostar que la gran mayoría de la persona que nos escucha acá han tenido al menos un deceso entre las personas que conocen de su sitio de trabajo, de su núcleo social o de su núcleo familiar. Entonces, Leonardo, esa parte de vamos al segundo pico y esperemos el segundo pico, yo pensaría que seguimos todavía con un número alto de decesos, que pues si bien es cierto trató de bajar en términos de números a inicios de esta semana, a finales de la semana anterior, seguimos con 176 decesos en 24 horas, y esto es un llamado pues para la responsabilidad de nosotros, como bien lo dice Leonardo, a los temas de autocuidado, a los temas de heterocuidado con nuestra familia, con nuestro núcleo social, porque es una realidad que pues sí, los medios y la economía tienen que reactivarse, tienen que subsistir, y de alguna manera yo entiendo la situación difícil en la que se encuentra nuestro gobierno y los demás gobiernos del mundo, no hablemos solamente de Latinoamérica, y el deber de reactivar la economía y de favorecer la economía, porque sin economía no va a haber ingresos, eso es un punto clave ahí, pero también tenemos que entender que el discurso que debemos manejar desde los medios de comunicación y quienes pues tenemos algo de formación técnica al respecto, es un discurso alarmista, debe ser un discurso llamando a la autoconciencia.
Sí.
En Canadá, llamado a la desobediencia civil por las medidas que ha tomado el gobierno. Un gobierno que pues que por lejos nos lleva mucha ventaja en términos de salud pública y de seguridad social como tal, desde la verdadera seguridad social, ¿cierto? Y pues ya al interior de su país empieza a haber un llamado a la desobediencia civil y movimientos activistas ciudadanos que ya hemos visto en otros países, como en España, donde el llamado a no utilizar el tapabocas, a la desobediencia civil, en Alemania. Yo no quiero ser tan halagüeño en términos de números, Leonardo, pero seguimos cayendo y siguen cayendo la gente como moscas. Yo he perdido compañeros excepcionales, con mucha tristeza. Recuerdo al doctor Andrés Carranza, con quien fuimos compañeros muchos años, el emergenciólogo en Kennedy, y falleció. Muerto se quedó y ya. Y la triste historia de todo esto es que a la hora del té a todos nos van a dar la espalda donde nos ocurra alguna desgracia de estas, porque lo primero que va a decir la ARL es tenemos que el foco de contagio fue comunitario. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en el centro X de la ciudad donde un galeno falleció y culparon a otro galeno y le imputaron cargos por delitos contra la salud pública? O sea, miremos hasta qué punto estamos donde este tipo de cosas, si se presentan, tratan de darles otro matiz y tratan de salvar todas sus responsabilidades. Sí. Y pues es mi invitación, Carlos y Leonardo, para no estar en el tiempo. Esta pandemia no ha acabado, esto apenas empieza en términos de tiempo, pensaría yo. Y recuerden la de 1918, duró 3 años, como llegó se fue, tuvo 3 picos, en el primer pico tuvo el mismo comportamiento, personas mayores, en el segundo pico ya empezaron a caer niños. Sí. Entonces, pues, tengamos esto presente.
Y hay que mirar las noticias internacionales y hay que ver que Europa está otra vez con alarmas, ¿no? Y aparte de eso, se ha politizado el tema de la salud, que es lo más triste, ¿no? Esto se está utilizando como una herramienta, como un arma para hacer política a nivel mundial y a nivel local, lo cual, pues, complica muchísimo más toda esta realidad del coronavirus. Así que reiteramos lo que nos han dicho el doctor John y el doctor Leonardo. Lo primero es el autocuidado.
Sí, definitivamente algo que tenemos que decir. Precisamente salíamos de una conferencia antes de iniciar aquel programa, El Último Café, hablando de qué nos espera. Y qué nos espera, no podemos ser o aventurarnos a decir qué es lo que va a suceder. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que perdurar con las medidas de, como decía John, autocuidado y cuidado. ¿Qué esperaríamos en el escenario? Unas siguientes olas que ojalá no sean tan catastróficas. Y evidentemente estamos en un proceso de un valle de la epidemia. No hemos salido de la epidemia. No es cierto que estamos en rebrotes en el planeta. Seguimos en la epidemia. No hay ningún rebrote, seguimos en la epidemia, en la pandemia. Entonces, el llamado es a tres cosas fundamentales. La primera, yo me cuido y yo te cuido. Tapabocas, lavado de manos, distancia social y no estar en aglomeraciones. Segundo, percepción del riesgo. El país tiene que trabajar sobre la percepción del riesgo en la población colombiana. Tenemos una inadecuada percepción del riesgo y por eso somos irresponsables. Tercero, el país tiene que invertir en la búsqueda y rastreo de casos. O si no, nos va a pasar lo que le está pasando a España, ¿sí? Alemania y otros más.
Esto no termina, como lo dice el doctor Leonardo, esto no termina. Hasta ahora estamos iniciando y hay voces a nivel mundial que nos están invitando a reflexionar muy seriamente sobre las acciones nuestras. Importante, sí, pues irnos adaptando a las realidades que estamos viviendo. No hay nada que hacer. Es decir, volver al mundo que conocíamos va a ser muy, pero muy difícil para todos. Es tiempo de ponerse las pilas y evitar que esta pandemia se alargue en el tiempo. Y se puede alargar en el tiempo. Eso sí, no hay nada que hacer. Hoy la invitación también es para hablar de una enfermedad que aparentemente está erradicada, por lo menos en América Latina, que es el sarampión. El sarampión fue una enfermedad que data por allá del siglo XVII, tal vez la reseñaron o algo así. Y es una enfermedad que, gracias a Dios, pudimos lograr controlarla. Y todo porque se logró desarrollar una vacuna que se le pone a los niños chiriquitines en su primer año de vida. Y eso nos ha ayudado a poder frenar esta enfermedad. Pero está ahí. Hablemos del sarampión, mis queridos doctores.
Carlos, el sarampión ha tenido un comportamiento estable en el tiempo a lo largo de nuestra historia. Se habla del sarampión desde hace más o menos unos 5.000 años. Hay registros de lo que se cree es el sarampión. Eso es algo interesante en términos de, primero, entender que existen registros históricos con todas las limitaciones que estos tienen. Y segundo, entender que a la fecha el sarampión todavía está acá. El sarampión, como muchas otras enfermedades virales o bacterianas, persiste y pues nos va a seguir acompañando. Está esperando que en algún momento se baje la guardia. Hay registros en el Oriente Medio, en el siglo X, de descripción de sarampión, ya una descripción formal como tal. Pues se cree que ha sido uno de los grandes, digámoslo así, enfermedades asesinas que ha diezmado la población a lo largo del tiempo. Esto, hay registros inclusive de muertes asociadas con el movimiento de las tropas romanas durante los tiempos de conquista del Imperio Romano. Esto es una realidad, el sarampión llegó, está ahí y se quedó. ¿Qué ha pasado, pues, desde esta óptica del sarampión? Se bien lo ha dicho ahí, la aparición de la vacuna y la masificación de la vacuna en sus buenos tiempos ha disminuido la cantidad de casos. Y uno diría, no, el sarampión es una enfermedad extinta. Pero si tú visitas cualquier fuente de consulta de la OMS, van a encontrar que en el año 2017 solamente hubo 110.000 defunciones alrededor del mundo por cuenta de sarampión, y la mayoría de ellas fue en menores de 5 años. ¿Qué problemas hay en este momento en relación con el sarampión? Con el sarampión sí se han presentado brotes, y esta aparición de estos brotes se han dado siempre que ha habido una bajar la guardia con el tema de los programas de inmunizaciones. Es una realidad que el sarampión llegó, se quedó y ha estado con nosotros los últimos 5.000 años, y va a seguir con nosotros hasta cuando pues tengamos nosotros la estancia como especie humana sobre el planeta.
Sí, hay un dato histórico adicional a eso, y es que buena parte de las guerras que se hicieron aquí en la conquista de América, que realmente no fue una conquista, sino fue una usurpación, esta enfermedad diezmó a los pueblos indígenas porque no estaba aquí. Fue una enfermedad que se trajo de Europa y fue uno de los elementos que más castigaron el tema de los indígenas, porque estaban desprotegidos totalmente a la enfermedad, igual a Europa, ¿no?
Sí, precisamente, Carlos y John, ahí hay algo, y lo que decía John, hace casi ya 5.000 años, entre la historia, encuentra uno que Uno de los grandes momentos donde se recuerda una pandemia fue en el siglo II, ¿sí? Más o menos entre el año 165, generó una gran pandemia y arrasó con 5 millones de personas, ¿sí? Dentro de la historia. Y cuando uno sigue avanzando en la historia, va a encontrar que son muchos los casos de brotes de sarampión. Es tan así que el nombre se lo colocan los árabes, ¿no? Que en árabe significa erupción, hasbash. No, yo no soy árabe, pero se escribe hasbash. Y ahí nace, ¿no? El tema del nombre de sarampión. En ese proceso, más o menos, algunos historiadores, algunos científicos dicen y publican que han fallecido alrededor de 200 a 250 millones de personas por sarampión en la historia de la humanidad. Y es una cifra nada despreciable, ¿no? Puede compararse o puede estar a la mano, a la par de otras enfermedades también fuertes como la malaria, la fiebre amarilla, que también cobran bastantes vidas desde hace muchísimos años. Y efectivamente el sarampión no lo teníamos en las Américas. Nos lo traen los españoles, igual que la sífilis, ¿no?
No la dejaron aquí.
Sí, señor. Y algo curioso de la historia, el sarampión también era usado como arma biológica en el pasado, ¿no? Tomaban los cadáveres y los lanzaban con catapultas dentro de las ciudades para infectar las fuentes de agua, por ejemplo.
Este virus es bien interesante porque se ha modificado, ¿no? Y hay diferentes cepas de este virus. Es decir, uno, por ejemplo, con el coronavirus, ahorita sabemos que es un poco una variante de alguna que ya teníamos, pero en líneas generales, este, particularmente del sarampión, tiene varias cepas y relativamente son distintas entre sí.
Pues sarampión, tanto como muchas cepas, no es que hayan muchas. Hay que recordar que el sarampión es un virus tipo ARN y es igual que el SARS-CoV-2, ¿sí? Es un virus de este tipo ARN. Todos los virus mutan, en un día pueden mutar varias veces, pero esas mutaciones, lo importante es que no generen cambios sustanciales en sus cadenas genéticas para que las vacunas o los medicamentos dejen de ser efectivos. El sarampión, por ejemplo, al ser un paramyxovirus, tiene unos lugares específicos a los cuales se pega en la célula humana, que es lo que conocemos como CD150 o SLAMB y el CD46, cosa que, por ejemplo, al comparar con el SARS-CoV-2, este SARS-CoV-2 se pega a los receptores de los medicamentos que usan los hipertensos, que son los IECAs, ¿sí? Entonces, este virus tiene eso y en el tiempo ha estado estable, lo cual ha permitido que la vacuna sea efectiva, ¿no? Sí ha hecho cambios, pero la vacuna no ha dejado de ser efectiva y sería preocupante de donde llegara a ser una mutación en la cual la vacuna deje de funcionar. Eso sería preocupante. Ahora, hay 23 genotipos o variantes genéticas reportadas, pero a todos esos la vacuna es funcional.
Esta vacuna tiene una particularidad, ¿no? Que es una vacuna viva atenuada. Explicámoslo un poco a nuestros oyentes qué significa eso.
¿Qué ocurre? Voy a poner así un ejemplo de esos de los que me gustan a mí. Sería como si a usted lo pusieran a pelear con un boxeador profesional, entendiendo que el boxeador profesional es el sarampión. Y una vacuna viva y atenuada, ¿qué quiere decir? Es como si usted pone el boxeador a luchar con usted con las manos amarradas atrás. Seguramente tiene usted más posibilidades de defenderse del boxeador, ¿sí? De esta manera, su sistema inmune desarrolla defensas naturales que le permitirán hacerle frente a la enfermedad cuando entre en contacto con la misma.
Esa es la ventaja y eso es lo que hace que esta vacuna siga funcionando. Ahora bien, ¿por qué razón esta vacuna del sarampión se aplica en la triple viral? ¿Qué tienen que ver la rubiola y, por ejemplo, y la paperas, que realmente pues, es la triple viral? ¿Por qué están relacionados?
Ahí es muy importante retomar el tema histórico para que veamos cómo fue lo que y qué fue lo que pasó. Hay que recordar que la única enfermedad que se ha declarado erradicada en el planeta es la viruela. Y esa enfermedad de la viruela, que es exantemática, ¿qué significa? Que genera lo que nosotros conocemos como sarpullido, generó toda una gran preocupación y empezó a motivar un compromiso muy grande en el planeta para buscar esas otras enfermedades y empezar sus procesos de erradicación. Es así como en el año 2000 se hace un compromiso mundial de erradicación para el sarampión que debería cumplirse a finales de este año 2020. Pero en ese trasegar de la historia desde 1970 ahora, empiezan a identificar esas otras enfermedades también de alta letalidad y alta transmisibilidad. Entonces, por ejemplo, el SARS-CoV-2 tiene una tasa de transmisibilidad de más o menos 2 a 3.5 dependiendo del momento de la pandemia. El sarampión tiene una capacidad de transmisibilidad que ronda el 10. O sea, una persona enferma de sarampión puede llegar a contagiar a 10 personas. El SARS-CoV-2 no tiene una transmisibilidad tan alta. Por eso al sarampión le han hecho una gran y fuerte campaña para su erradicación. A medida que fue pasando el tiempo, se dieron dando cuenta que habían otras enfermedades también exantemáticas, como la rubeola, que es otro virus, que también tiene una relación con el exantema y que van de la mano y que se pueden confundir. Y la rubeola congénita es la misma rubeola, pero es transmitida de madre a hijo. Entonces la rubeola, entre comillas, llamémosla normal, que es el que transmite de persona a persona, y la congénita, que es la que le transmite la mamá al hijo. Y ahí es donde, a medida que van avanzando en el tiempo, llega al inicio de la década de este nuevo milenio, determinan que van a hacer en la lucha para erradicar en 2020. ¿Sí? La vacuna ya venía mucho más atrás, más o menos en la década de los 80 empieza a popularizarse a nivel mundial.
Bueno, ¿por qué razón esta rubiola tiene también que ver con la escarlatina, la fiebre de las montañas rocosas? Bueno, una cantidad de enfermedades que se vivían en la niñez. Yo me acuerdo un poco de eso. ¿Cómo se relacionan entre sí todas estas enfermedades?
Ocurre que nos mencionaba Leonardo en sus primeras intervenciones en este programa, el término árabe para erupción fue como se describió inicialmente la enfermedad por sarampión. Resulta que antes no teníamos nosotros la medicina que tenemos ahora, con exámenes paraclínicos, con exámenes de sangre, con pruebas confirmatorias, que es lo que se tiene ahora, ¿cierto? Entonces, para entrar en este contexto, antes todas estas enfermedades se catalogaban dentro del espectro de las enfermedades exantemáticas y eruptivas de la infancia. Daban en niños y daban con el salpullido que también nos mencionaba Leonardo hace unos minutos. Y ese salpullido, pues es lo que nosotros en términos coloquiales denominamos un exantema.
Hay que decir que una cosa es el salpullido que le sale a los niños por el pañal, y otra cosa es lo que le está pasando con este tipo de enfermedades, ¿no? Son distintas.
El tema de un exantema, de un eczema, es simplemente una reacción de la piel. ¿Qué es lo que ocurre? Que el del pañal es localizado. Cuando uno de cachaco se va para Melgar de fin de semana, le sale el salpullido en el cuello y en la espalda, que es, tiene otro origen, y tiene que ver con la oclusión de la salida de los poros sudoríparos, que aquí en Bogotá pues no suda uno tanto y allá sí, entonces se arma el salpullido, pues el del pañal por contacto con la orina, la urea, el amoníaco en la orina, irrita la piel de los niños, es completamente diferente. El exantema por las enfermedades de la infancia es un exantema generalizado, es decir, está en todo el cuerpo con distribución universal, es el término técnico que se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas enfermedades todas tienen una etapa exantemática y entonces antes, si nos vamos hacia atrás, pues tenía un exantema y ¿cuál era? Entonces, digamos lo que en términos sencillos es lo que permitió en un momento dado a la hora de tomar decisiones agrupar varias cosas en uno solo. Eso para que lo tengamos ahí bajo la manga. Y retomando también lo que nos decía Leonardo con relación a la transmisibilidad de la enfermedad, es una enfermedad altamente transmisible el sarampión y eso tiene también en común estas otras enfermedades exantemáticas, es decir, ya vamos con una presentación clínica, con unos mecanismos de transmisión que son similares, con una alta virulencia, una alta transmisibilidad, ¿cierto? Y también tenemos, Carlos y queridos radioescuchas, que cuando usted se enferma de sarampión o de cualquiera de estas exantemáticas, pasa lo mismo que con el SARS-CoV-2. Usted se enferma y hay una etapa de la enfermedad en la que está sintomático inicialmente. Se pasa un periodo de incubación y usted ya empieza a contagiar aún antes de haber hecho el primer síntoma. Y de ahí el problema de todo esto y la importancia de la vacunación.
esta enfermedad, ahora lo vemos así, que no es tan fuerte, realmente es muy virulenta, es decir, el nivel de contagio es bastante alto y se hace igual que el COVID por la saliva, ¿no? Por el estornudo, por la tos, por ahí se propaga directamente este tipo de enfermedad.
Sí, sí, Carlos y John. Precisamente para cerrar esa parte de por qué se unen, ya John lo dijo, una de las razones fundamentales es que la rubéola, el síndrome de rubéola congénita y el sarampión son específicos y muy, 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 muy allegados a la infancia. Y es la infancia uno de los grupos poblacionales más vulnerables. Hay que tener en cuenta que algunos indicadores de medición de la calidad de vida y bienestar de una población se circunscriben a los indicadores de la calidad de salud de los menores de 5 años. Y es ahí donde se hace un gran énfasis, a proteger esos primeros años de vida para que la persona tenga un desarrollo adecuado y pueda sobrevivir. Entonces, esa es otra una segunda razón, ¿no? Porque es población vulnerable, altamente susceptible de morir. Es tan así que la rubeola presentó entre 1963 y 1964 en Reino Unido uno de los más grandes brotes y epidemias, y en Estados Unidos de América entre 1964 y también 1965. Y solo en Estados Unidos se generaron 12.5 millones de casos en ese año, entre esos dos años, presentando 11.000 muertes fetales y 20.000 casos sí. De síndrome de rubéola congénita. Entonces, la magnitud de la enfermedad de rubéola era gigantesca, sin hablar pues de la magnitud del sarampión, que también se ha llevado bastantes, bastantes vidas.
Muchos pensarían que la enfermedad termina cuando pasa ese ciclo, es decir, tuviste fiebre, tuviste tos, tuviste problema de ojos, porque también pues empieza a desarrollar un tema de iluminación, ¿no? Es decir, te fastidia la luz y ya pasó, es decir, un mes más o menos enfermo. Pero la realidad es que esta enfermedad hacia adelante genera muchos problemas a las personas que han podido sobrevivir a ella.
Sí, sí, precisamente hay que tener en cuenta, y hablemos ahí un poco de las características, ya que hablas de las características de la enfermedad, ya hablamos que es un virus, ¿no? RNA del polimyxoviridae o polimyxovirus. Ya dijiste que se transmite a través de goticas que se expulsan del aparato respiratorio al toser, estornudar, igual, similar al SARS-CoV-2, y que quedan suspendidas en el aire. Mira que eso ya está identificado, las gotículas pueden quedar suspendidas en el aire y el virus puede quedar suspendido en el aire. Entonces, si una persona tiene sarampión o rubéola y entra a un D1 o a un ARA o un Justibueno, lugares en los cuales no hay ventanas abiertas, sino es un espacio cerrado, el aire lo mantiene suspendido por ser frío y no cae tan rápidamente y pueden contagiarse. Y entra por las vías respiratorias superiores o a través de los ojos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder evitar. Ahora, el periodo de incubación está entre 7 y 21 días, en promedio 14 días, similar al tema del SARS-CoV-2, más o menos. Y el periodo de transmisibilidad, ¿qué es el periodo de transmisibilidad? Es desde qué momento la persona que tiene el virus puede pasárselo a otros. Y mira que el sarampión puede transmitirse desde 4 días antes de la aparición del exantema o de los síntomas como tal, hasta 4 días después. Entonces es una enfermedad silente que, imagínate, si yo detecto una persona hoy con exantema y lo diagnostico hoy, ya llevaba 4 días transmitiendo la enfermedad, ¿sí?
¡Qué bárbaro!
Entonces, por eso es la velocidad con la que se puede diseminar. El SARS-CoV-2, hagamos las comparaciones, también es un RNA, pero se ha identificado que tiene 2 días antes de iniciar síntomas su periodo de transmisibilidad, ¿sí? Sarampión tiene 4.
Le lleva su ventajita, ¿no?
Claro, claro.
48 horas es un riesgo altísimo.
Gigantesco, gigantesco. Y no se va a acabar. La única forma de acabarse es vacunando a todo el mundo, porque el único hospedero o huésped natural es el humano.
Eso es bien interesante, porque fíjate que con el tema del COVID, pues el antecedente es que es un salto, ¿no? Se salta de una especie animal al ser humano. Esta es única y específicamente del ser humano, el sarampión.
Pues no tenemos, cuando uno revisa la historia, no sabemos si hizo salto o no. No se ha encontrado en otro tipo de especies, ¿sí? Parece ser que proviene del humano, pero la pregunta es de dónde viene realmente, ¿sí? No sabemos.
Pero nosotros no se la transmitimos a animales.
No.
Ese salto no lo hay, no existe.
No se lo transmitimos ni allá, ni ellos hacia nosotros, ni nosotros hacia ellos, ¿sí? Nada de eso. Hay algo muy importante y es, para terminar el tema de la descripción general del sarampión, es el tema de quiénes son susceptibles. Aquellas personas que no han sido adecuadamente vacunadas o que no han padecido la enfermedad. Por ejemplo, mi hermana le dio sarampión y ella quedó con inmunidad. La vacuna, como se coloca al año de vida, por ser virus atenuado, yo nos ayudaré ahorita a hacer la explicación de por qué al año de vida, si es un virus atenuado. Entonces, ¿qué pasó con mi hermana? Ella adquirió la enfermedad antes de que le pusieran la vacuna. Y esa enfermedad pudo haberle generado a ella un desenlace del etéreo, ¿no? Entonces, uno, aquellos que son recién nacidos, que la mamá no ha sido vacunada, no tiene anticuerpos para el sarampión, son niños susceptibles. Inadecuada vacunación, no le aplican bien la vacuna. La inmunidad que reciben los niños, ahí me adelanto un poco, cuando la mamá tiene anticuerpos para el sarampión, se los traspasa por vía placentaria y esos le pueden durar esos anticuerpos maternos más o menos entre el quinto y el doceavo mes de edad, pero este virus muchas veces no respeta uh-huh. esos anticuerpos, ¿sí? Puede haber una carga viral alta y esa carga viral puede hacer su desarrollo y desencadenar en el niño la enfermedad. La otra opción es niños que son vacunados que pueden tener una respuesta inmune inadecuada. Más o menos entre el 5 y el 10% pueden tener una falla en la respuesta inmune. Y eso está muy asociado a alimentación, está muy asociado al estrés. Hay que recordar que los hijos y los niños hay que tener tres cosas muy importantes. Buena alimentación, mucho amor, buen dormir.
Sí, eso sí que es importante, mi queridísimo doctor Leonardo, porque muy buena parte de la calidad de vida no la estamos perdiendo precisamente porque no le damos esas bases a nuestros hijos.
Esto es El Último Café.
Cuidemos de nuestros niños. Que sus ojos puros reflejen solo inocencia, que no lo castiguen los vientos de la violencia. Del crecimiento, pobre de las flores cortadas antes de tiempo, que nunca le falte abrigo, pan y cariño, para que no sufran, cuidemos de nuestros niños. Se va la segunda para mi nietito Santi. En su memoria, cosas de la infancia como la más linda historia. El ser inocente que nos regala alegría merece una dicha que dure toda la vida.
Con respecto a esta enfermedad, y vuelvo a insistir en el tema, las personas que la sufrieron y que lograron salir adelante, en su etapa ya de adulta, ¿podría presentar algunos problemas?
Bueno, uno pensaría en esencia, Carlos, que no, porque cuando estamos hablando nosotros de una enfermedad en la infancia, son personas que de alguna manera desarrollan anticuerpos y están en la infancia, y el tema del desarrollo, eso depende también del grado de complicaciones que hayan llegado a presentar. El tema del desarrollo se expresa una serie de fenómenos adaptativos que compensarían y harían, pues, en la gran mayoría de los casos que no se viese estas secuelas.
Sí, esta enfermedad también tiene una amiga, entre comillas, subrayada y con rojo, que estuvimos tratando la semana anterior, que es el VIH, SIDA. A veces se encuentran, ¿no?
Bueno, pues si nos vamos a eso, en el árbol genealógico, diría uno que la clasificación son enfermedades virales, y todas las enfermedades virales están asociadas. Son, diciéndolo así, trazos de material genético que tienen capacidad de infectar a una persona, a un organismo, y que se aprovechan y se meten dentro de las células, cada una de esas unidades diminutas, para replicarse, reproducirse y seguirse transmitiendo, aprovechando los mecanismos que tiene esa célula que infecta.
Sí. Bueno, volvamos al tema de esta enfermedad viral. ¿Cuáles son los efectos que genera ella? Nos hablan que cuando se está sufriendo la enfermedad, pues tiene efectos como la ceguera, por ejemplo, la encefalitis, que es una infección acompañada de un edema cerebral, el tema de la diarrea grave con todo lo que implica la deshidratación y la pérdida de minerales en el cuerpo, infecciones del oído, las famosas otitis, e infecciones respiratorias graves como la neumonía. Por eso esta enfermedad mata, porque uno pensaría que la enfermedad solamente es el tema del salpullido, el dolorcito de cabeza, el tema de la fiebre y ya, pero no, realmente puede matar a través de este tipo de daños en el cuerpo.
¿Qué está pasando actualmente con el SARS-CoV, ¿no? Para poner un ejemplo así llevado a la práctica y que entendamos. Cuando hablamos de enfermedades, nosotros hablamos de un sistema biológico, entiéndase en este caso un ser humano que se enferma. Hablamos de un agente que produce la enfermedad, en este caso hablamos nosotros de un virus, y hablamos de unas condiciones de transmisión. ¿Qué es lo que ocurre cuando un sistema biológico se enferma? Los resultados pueden ser múltiples y dependen en gran medida de varios factores. Uno es, por ejemplo, susceptibilidad genética, otros son condiciones basales de esa persona que se enferma. Por eso vemos ahora que en este primer pico, la gran mayoría de los casos describían que eran personas con enfermedades, entendiendo la obesidad como una enfermedad, la hipertensión, la diabetes, ¿cierto? Las personas con inmunosupresión. Entonces son personas que tienen una reserva fisiológica disminuida. Ahora, ¿qué tanto daño desarrolla? Pues como esto es una enfermedad viral, no es como cuando a usted le sale un uñero que se le inflama ya la punta del dedo gordo, no. Esto es una enfermedad viral y hay que entender que ese exantema que usted ve en la espalda, ese exantema que usted ve en su cavidad oral, en la boquita, en el paladar, en las mejillas, por dentro de los oídos, en el tímpano, por dentro de su vejiga, por dentro de su pulmón, por dentro de su intestino, también hay ese exantema, que es lo que pasa, por ejemplo, con la varicela, ¿sí? Entonces, ese exantema, la respuesta de cada uno de nosotros, pues es impredecible. Eso hay que tenerlo claro, y la capacidad de respuesta de cada uno, como es impredecible y es única, asimismo, si bien es cierto que existen unos patrones de comportamiento para cada enfermedad, los resultados pues pueden variar dependiendo del grado de afectación de cada uno de estos órganos. El ejemplo que les decía con el SARS-CoV-2, actualmente muchas de las personas que se están recuperando de la infección moderada y grave están quedando con problemas restrictivos pulmonares.
En relación a eso, el sarampión, desenlaces fatales que puede generar son las encefalitis, llega y daña y afecta el cerebro. El tema cardiovascular también le afecta bastante. Y ese efecto de la enfermedad, esas altas fiebres que genera. Lo complicado de esto es que cuando empieza el desarrollo de la enfermedad, no hay quien la pare. No hay medicamentos. Hay que esperar a que remita espontáneamente y con tranquilidad, y hay que tener los cuidados suficientes. Por eso el tema de la vacunación. Y un dato muy importante es que el sarampión en los adultos es más deleterio y puede ser y aumenta la probabilidad de letalidad, ¿no? De que la persona pueda morir por eso, ¿sí? Porque tiene un efecto más incisivo.
Sí, eso es una realidad. Y acotándole algo a esto que nos dice Leonardo Carlos, son las fiestas de la varicela, por ejemplo. En ese contexto, sí, el sarampión, las enfermedades exantemáticas, la varicela. En la adultez, pues las secuelas son muchísimo más graves. Uh-huh. Uno llega y mira bebés que tienen varicela, desarrollan 3, 4, 5 vejiguitas, que es como le dice la gente a las pústulas, que son a las vesículas, perdón, que estas vesículas son umbilicadas y aparecen, por ejemplo, como si usted se metiera a la ducha, de la cabeza atrás de las orejas hacia abajo. Cuando aparecen en algunos países del primer mundo, y eso era una cosa que hacían las viejitas, un niño con varicela, ¿qué hacen? Pues organizan una reunión y juntan a todos los niños para que se contagien siendo niños.
Sí.
Es una práctica y que inclusive estuvo en redes sociales el tema de las COVID fiestas, por si ustedes no lo recuerdan. Esto es bien interesante, ¿no?
Sí, esas son cosas que la gente se inventa, pero bueno, el fundamento científico finalmente muestra el peligro que encierra este tipo de acciones, ¿no? Esta enfermedad en América Latina volvió a ser noticia, tristemente, y no es el propósito de este programa de macartizar a los hermanos venezolanos, pero desafortunadamente en Venezuela los niveles de vacunación pues eran fatales y empezamos a tener casos de esta enfermedad aquí en nuestro país y en el resto del continente. Por fortuna para América Latina, esta enfermedad pues está replegada, sí, porque los niveles de vacunación son bastante altos, con excepción de Venezuela. Y en Colombia tuvimos como unos 4 casos de niños con esta enfermedad, que por fortuna pues todo el sistema de seguridad médica en Colombia, de salud pública, logró frenar esta situación.
En correlación a eso, yo recuerdo, estábamos por el Instituto Nacional de Salud en ese momento y en el 2018, a inicios del año, empezaron a aparecer unos casos de sarampión en Cartagena. En ese momento, en el 2018, se alcanzaron a reportar más o menos 7.000 casos sospechosos, de los cuales, si no estoy mal, estoy haciendo memoria, el 200 más o menos fueron confirmados, sí, por la muestra que se les hace, el procedimiento que se hace para confirmar, o sea, más o menos el 3% fueron confirmados. 208 casos, ¿sí? 208 casos. De esos 208 casos, lo tengo clarito esa cifra en mi cabeza, 26% eran importados procedentes de Venezuela. Nos llegó acá el virus con esos 26% de casos, que vendrían a ser más o menos 40 casos, y ellos diseminaron la enfermedad y tuvimos 208 confirmados. Eso fue una tarea titánica y retadora poder haber frenado ese brote en Cartagena, lo recuerdo muy claramente.
Y eso se regó por toda América Latina, ¿no? Porque en Perú les tocó igual, Ecuador, Argentina también les tocó ponerse en pero pilas porque la cosa se hubiera podido realmente salir de todo cauce. Por fortuna, el continente está muy bien vacunado, por fortuna.
Claro, claro. Yo me acuerdo que en ese momento empezaron en Cartagena, así como el chikungunya. El chikungunya empezó con Cartagena por unos venezolanos que iban a unas fiestas patronales en un barrio de bajos recursos económicos en Cartagena, y ahí se empezó a diseminar. El sarampión para el 2018 llega de la misma forma, y de Cartagena se disemina a otras partes de Colombia. Mira, de ahí salió a Barranquilla, hubo casos en Bogotá, hubo casos en La Guajira, en norte de Santander. ¿Por qué? Porque como en estos momentos, o sea, el planeta en este momento tiene una facilidad muy grande de desplazamiento a través de aire, por vuelos, cualquier caso que aparezca, como pasó el SARS-CoV-2, en menos de un mes ya tiene uno un descontrol total.
Es más, en la historia que cuentan de esta enfermedad en Colombia, del sarampión, casos propios nuestros no hay, en la realidad, han sido importados y algunos, por ejemplo, llegaron de Europa, entre otras cosas, ya hace un buen tiempo, pero que por fortuna, y eran personas, hubo una que era una persona mayor, pero por fortuna se pudo frenar esa situación y no tenemos la enfermedad. Está, como todos los virus, ¿no? Pero no la tenemos así alborotada, pues, acabando con todos nuestros niños. El sistema de esta vacunación cambia un poquito, ¿no? Es decir, va el primer año y después va el refuerzo de esta vacuna. a la cual se le invita a todas las madres, futuras madres y a la familia en general a tener presente esas vacunas tan importantes en la primera etapa de vida de los niños. El no hacerlo es atentar contra la vida de ellos porque lo estamos viendo, los virus están ahí bailando entre nosotros, circulando todo el tiempo, y no vacunar los niños realmente es un peligro muy alto, muy alto, muy alto.
Totalmente de acuerdo, y sí, está el sarampión está en un proceso de erradicación mundial. Este año, vuelvo y reitero, la idea era que entrara ya en erradicación, o sea, que se pudiera hablar de erradicación, ¿no es cierto? Sin embargo, todavía nos falta, nos falta bastante por caminar. Asia, África tuvo unos grandes brotes el año pasado y antepasado, ¿sí? Entonces, mientras siguen existiendo esos lugares, pues vamos a seguir postergando esa erradicación. Y con relación a las vacunas, importantísimo, porque cuando hay brotes en Colombia, tú ves que cuando hay brotes de casos en el 2018, se vacunaron poblaciones por encima de los 18 años de edad, porque son poblaciones, una medida que pasa el tiempo puede disminuir la capacidad de producción de anticuerpos para X microorganismos, ¿sí? Entonces se hace una revacunación para volver a subir los títulos de anticuerpos. Por eso se hace, al año se coloca la primera vacuna y se dice que hay una seroconversión, una seroconversión es que se producen anticuerpos más o menos entre el 80% y 85%, ¿sí? En el mejor de los casos puede subir a 90%. Y a los 5 años vuelve y se hace un refuerzo de sarampión, rubéola y paperas para que suban esos anticuerpos y sean sostenidos. Y en la oportunidad pasada no hablamos de eso, de la vacuna del poliovirus, del polio. El polio tiene 3 dosis y tiene refuerzos a los 18 meses y a los 5 años, precisamente para aumentar la memoria inmunológica. Sí.
Como dato anecdótico, pues cuando vino el Papa Francisco se hizo una campaña muy interesante precisamente para aplicar la vacuna del sarampión. Hemos llegado a este punto de esta enfermedad que está aquí entre nosotros. Eso es muy importante hacerle claridad a todos nuestros oyentes. Es muy importante todo el proceso de vacunación. Estar muy pendientes de niños que empiezan a tener ciertos síntomas, como es la fiebre, el sarpullido, los eczemas en la boquita, todo ese tipo de cosas, hay que estar muy atentos. Y lo mejor que uno puede hacer ante esa posibilidad es consultar al médico, no hay nada más que hacer, y para eso están los servicios de salud pública. Quizás usted me puede decir, no, pero es que no tengo cómo pagar una EPS. Bueno, en salud pública, a través del Sisbén, pues se atiende todo este tipo de casos para las personas que no puedan pagar un servicio privado de salud. Así que a cuidar nuestros niños, a cuidar la salud de la comunidad y recordarles que en el caso del COVID está entre nosotros. No se ha ido, como decían nuestros queridos invitados, estamos en un valle, pero no significa que al frente no tengamos una colina y que tengamos que subirla entre todos, y sobre todo ahora que para muchos se sienten que están en una normalidad que no hay tal. Realmente hay que cuidarnos muchísimo, protegernos como familia, como colombianos, para que esta enfermedad tan terrible del COVID pues no nos dé tan duro, aunque nos va a dar. Y como un científico estuvo diciendo en estos días, esta es una enfermedad que va a durar muchísimo tiempo, que no va a ser tan fácil de dominar, que ciertamente se ha puesto toda la tecnología para el desarrollo de vacunas y todo lo que se quiera, pero realmente sigue siendo un poco desconocido lo que puede hacer este virus. Los virus mutan también. Bueno, mis queridos doctores, muchísimas gracias por su compañía, por haber compartido pues este conocimiento sobre el sarampión, la rubiola y esas enfermedades que generan toda esa rasca en la piel. Y la invitación a que se vacune todo el mundo. Muchísimas gracias por su compañía.
Un gran saludo a todos en este último café. Y para cerrar, recordarles que todo niño o persona que presente fiebre por encima de 38 grados o 40 grados centígrados, ¿sí?, que tenga una erupción en la piel que genera como bolitas llenitas algo de pus, ¿sí?, y un rash, y que llega a tener tos o moquitos blancos o conjuntivitis, ¿sí?, hay que sospechar de
sarampión o rubeola. Muy buenas noches a todos.
Y a todos nuestros oyentes les extendemos la invitación para encontrarnos el próximo viernes, que vamos a abordar un tema muy interesante, que es un enemigo pequeño que vuela alrededor nuestro, pero que nos trae muchos dolores de cabeza en América Latina, en África y bueno, en el mundo entero. A todos ustedes muchísimas gracias. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.